porque en lo ni minuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más, solo sabemos echarnos por el cuento.
Hola, hola a todos nuestros queridos oyentes de Atenea en la U. Estamos muy contentas de estar aquí nuevamente con ustedes para iniciar un nuevo programa, un programa bastante especial que les traemos a todos el día de hoy. Quien les habla, Tatiana, quiero darle la bienvenida y saludar a nuestra hermosa mesa de trabajo. Isa, Viviana y Ivonne, chicas, ¿cómo están?
Muy bien, muy contenta porque, como tú lo habías mencionado anteriormente, este es un programa muy especial.
Sí, muy feliz de estar aquí con ustedes de nuevo. En verdad que esperamos que este programa sea de mucha emoción, ya que estaremos recordando muchas cosas especiales vividas aquí en Atenea. Y pues nada, me encanta estar acá.
Hola a todos nuestros oyentes, pues igual como lo han mencionado mis compañeras, súper feliz de estar aquí hoy más que nunca en un programa tan especial donde reviviremos recuerdos, emociones y situaciones, así que estén muy atentos a lo que va a ser el programa el día de hoy.
Claro que sí, chicas. Bueno, así como lo están mencionando, pues les queremos contar a todos nuestros oyentes que Atenea en la U el día de hoy cumple 100 programas. Tenemos, sí, de cumpleaños, 4 invitadas muy especiales. Ellas son las creadoras de Atenea, realmente. Fueron las personas que le dieron alma a este proyecto y queremos saludarlas. Mariana, Nancy, Jessy, Liliana, chicas, bienvenidas.
Hola, ¿cómo
hola, Tati. Muchas gracias por la invitación.
Es diferente estar desde el otro lado
desde otra posición.
Sí, realmente queríamos pues invitarlas porque sabemos también lo mucho que ustedes quieren el programa, que quisieron Atenea. Y por eso es que queríamos hoy recordar un poco de qué es Atenea, pues cómo nació este programa, cómo se les ocurrió la idea y qué ha sido la vida de ustedes, que sabemos que muchos de los oyentes pues las extrañan.
Nosotras nos imaginamos. Además, cuando Tati me comentaste que era para reunirnos y hablar del programa, se vinieron muchos recuerdos y empecé como a retomar toda la historia y se siente mucha nostalgia. Además que recordando muchas cosas, por muchas cosas duras que pasamos, porque también trabajar en grupo es difícil, y de muchas ideas que salieron, de trasnochadas que tuvimos, de lluvia de ideas que a veces muchas veces no se concretaban. Fue complicado.
Ha sido una experiencia, creo que a las cuatro lo que nos caracterizó de unirnos fue este amor por la radio. Entonces creo que cuando uno le mete amor a esas cosas, todo sale como uno quiere.
Claro, y este es el resultado, todas esas trasnochadas, todas las dificultades que ustedes tuvieron, aquí está el resultado. Ya llegamos al programa número 100, pero entonces Jessica, cuéntanos un poco cómo es que surge toda esta idea, por qué es un magazine. Nosotras sabemos pues que Atenea surgió en una clase, cómo se dio todo.
Bueno, efectivamente, como tú lo dices, fue un ejercicio, un laboratorio en clase. Fuimos 5 personas en ese momento, Marianita en ese momento no estaba. Eso fue en enero del 2017, estábamos viendo producción radial y empezamos a hacer como radionovelas en ese momento. Me acuerdo que hicimos Tentaciones y ya en temas de elegir el nombre y que fuera un magazine, esa parte sí se lo dejó a Liliana, que sabe mucho más del tema, ella fue la que le dio el nombre como tal de lo que hoy en día se conoce como Atenea.
Pues Liliana, cuéntanos cómo fue la creación del nombre, la presentación, todo el tema de las cortinillas, del desarrollo, de la creatividad que tuvieron que implementarle al programa.
Bueno, realmente pues esto, bueno, igualmente también muchas gracias por habernos hecho esta invitación, homenaje. Igual para todas es un honor de verdad pues estar aquí compartiendo la historia como tal. Bueno, como decía mi compañera Jessica, eso arrancó como un proyecto académico, un ejercicio académico que arrancó más o menos a principios de enero hasta mediados de marzo del 2017. 2017 más o menos, el nombre surgió, duramos toda la semana nosotros hablando, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dijimos, bueno, somos solo mujeres, pues hagamos algo. Para ese tiempo estaba en boom, estas niñas, las de tacones, se me escapa ahorita el nombre, estaba, ese programa estaba en auge, y nos dijimos, hagamos algo, como era un ejercicio académico, dijimos, hagamos algo similar a esto, y el nombre se ocurrió prácticamente en 2 días, porque ya no sabíamos, le habíamos dado ya mucha vuelta. Entonces ya finalmente, bueno, se tomó la decisión de llamarlo Atenea, ¿sí? Atenea, ¿por qué? Primero porque éramos solo mujeres, primero porque en su mayoría pues consideramos que éramos todas guerreras. Atenea es la diosa de la sabiduría y de la guerra. El eslogan, perdón, de nosotras es, no es que sepamos más, solo sabemos echar mejor el cuento. Entonces, la idea es que el proceso de nosotros arranca desde, a pesar de ser un programa de magazine, lo que nosotros queríamos hablar era de las temáticas, partiendo pues desde una base investigativa, ¿no? Lo que nosotros queríamos era que no fuera simplemente, ay, hablemos hoy de zapatos y hablemos de los que traemos puestos, no, sino investigábamos sobre qué clase de zapatos había. Un ejemplo, básicamente pues así fue que arrancó el tema o el origen de Atenea. Y nosotros también estuvimos entonces, a partir de eso, como nos fue tan bien, fuimos las pioneras en poner radio VD, porque solamente existía radio uniminuto para universidad presencial. Nosotros arrancamos entonces desde marzo, mediados de marzo, hasta diciembre del 2017 con los podcasts pregrabados, que nosotros inicialmente hacíamos la parte de edición, y posteriormente ya tuvimos, contamos con la ayuda de Leonardo Jaramillo, que es uno de los máster de la universidad. Y de ahí ya, de febrero hasta diciembre del 2018, ya arrancamos con lo que es ahora Atenea, que es Atenea.
Qué chévere saber todas estas cosas. ¿Cómo, Jessica, pues ya nos contaste como que así era un proyecto de clase, ¿cierto? ¿Y cómo es ese proceso de pasar de generar los podcasts ya a ser parte del proyecto de sala de prensa?
Bueno, aquí hay una persona muy, muy clave, que es Carlos Benavides. No sé si él ahorita siga dictando clase en universidad.
Sí, claro, sí, claro. Sigue.
Sí, y la misma materia.
Sí, bueno, Carlos fue un gran amigo de nosotras y vimos que no era suficiente, o sea, queríamos hacer más, nos gustaba mucho más este tema, y Carlos nos propuso en ese momento, que él era en ese momento el director de sala de prensa, que había un espacio para podcast, que por qué no nos presentábamos, además que podía ser nuestra práctica profesional. En ese momento pues estábamos trabajando en otras cosas y dijimos, pues hagamos una formulación del proyecto y lo dejamos. Nos sentábamos, escribimos un documento para darle forma de lo que sería, porque en ese momento Atenea quedó como un magazine de variedades y nos lanzamos a hacer podcast en ese momento, sin saber, o sea, lo que vimos en la materia y ya, ninguna era una dura en hacer radio, éramos unas novatas aprendiendo. Y así es que llegamos a darle nombre y forma y llegamos a hacer podcast en UVD.
Sí, claro, de hecho, pues es muy bonito saber que pues durante el programa fueron generando pues ese aprendizaje, ¿no? Creo que nos ha pasado como a casi todos los que tenemos programas ahorita. Bueno, pero como tú lo dices, Jessy, comenzaron siendo un magazine de variedades, pero realmente cómo, esta ha sido ya va desde pronto para Nancy, ¿cómo lograron generarle un enfoque puntual al programa? ¿O qué tan difícil fue generar un enfoque en el programa?
Bueno, cuando nosotras iniciamos el programa, pues lógicamente, ¿qué pasó? Que uno siempre viene como a esa clase donde simplemente tú buscas y quieres hacer tantas cosas y tienes tantos temas que uno no sabe, bueno, ¿cómo comenzamos? Hay una cosa acá que de pronto pues yo no quiero dejar por fuera, y es en el momento en que nosotras nos empezamos a organizar. Ya cuando nos dicen a nosotras, venga, ¿por qué no se presentan? Empiezan con pregrabados, entonces ahí el grupo como que se disminuyó, ¿no? Entonces ya Betty, que era una de las niñas que estaba con nosotros, y la otra chica, Laura, pues ellas como que ya dijeron no, porque pues era sacrificar más, nos tocaba ir los sábados, tenemos que ir todos los sábados, tenemos que hacer una preparación mejor, o sea, cada día nos iba a exigir una cosa más. Entonces yo le propuse a Mariana que estuviera con nosotros en el grupo, y quiero que Mariana me cuente, porque la verdad yo no me acuerdo cómo la invité a participar con nosotros.
Nosotras nos conocimos anteriormente en otra materia con Liliana y con Nancy, y por casualidades de la vida tuvimos que trabajar en un grupo para un trabajo que nos correspondió hacer. Entonces como que ahí quedó ese vínculo porque yo venía de otro grupo y casualmente como que poco a poco quedé en las mismas materias con ellas. Yo ya había visto el proyecto de radio con otros compañeros y pues digamos que había vivido esa experiencia, pero pues las personas con las que trabajé no fueron tan, no les gustaba tanto la radio, simplemente fue como pasar la materia. Entonces pues ahí quedó ese proyecto. Cuando Nancy me llama y me dice que iban a como materializar ya el proyecto que tenía su programa, me cuenta de qué se trata, me pareció súper interesante y además que la radio a mí también me encantaba, entonces fue como de una hicimos la conexión y les dije que sí, más que porque no lo volvieran después como un proyecto o una práctica profesional, era como por la experiencia que íbamos a vivir, que aunque iban a hacer podcast, digamos que nosotras siempre lo tomamos como que fuera en vivo. Entonces también esa adrenalina es muy chévere, entonces ahí fue cuando entré al programa de Ateneo.
Claro, debió ser una experiencia bastante gratificante y de mucha experiencia, porque como ustedes mismos lo decían, solo tenían como lo básico y ya fue un proceso de poco a poco ir aprendiendo, ir exigiéndose cada día más.
Entonces no sabíamos cómo hacer. Y eso también nos tocó como en la estructuración, porque pues nosotros empezamos fue a hacer programas y si ustedes miran los primeros que hicimos, los primeros programados, eso no tenían como una relación, sino lo que se nos ocurría íbamos haciendo. Sobre todo nos dimos cuenta que nos gustaba mucho como contar la historia, como esas costumbres, como que todas teníamos esa parte de arte y un día nos reunimos y dijimos, no, pues hagámosla que sea de arte, pero enfoquémoslas como en los pilares que, digamos, cada uno tenía las fortalezas. Entonces, Jessica era como muy amante de la música y tenía conocimiento de música. Mariana en danzas. Lili había trabajado con la parte de teatro y es algo que le fascina y conocía. Y a mí me gustaba como la literatura. Entonces, ahí fue como que enfocamos los programas y dijimos, listo, arranquemos ya enfocando los programas en esos cuatro pilares. Pero sí fue difícil y fue difícil ponernos como de acuerdo de que realmente lo hiciéramos así, porque no estábamos como muy perdidas en ese tema y es difícil darle como un sentido, una orientación a un programa cuando la mayoría de los demás compañeros están haciendo lo mismo y tú quieres marcar la diferencia. Pero pues yo creo que lo logramos, tuvimos como cada una se enfocó en algo y ese fue como nuestro boom.
Pero eso que tú hablas es bastante interesante porque que cada una aportara de uno de sus conocimientos y de las cosas que sabía para nutrir el programa y enfocarlo, digamos, al tema cultural, fue bastante chévere.
Sí, esa parte fue lo que, a pesar de que fue difícil, fue chévere. Y eso es lo que de pronto siempre uno trata como dejar de buscar, de que las personas que lleguen al programa, que fuera alguien que realmente quisiera esa parte del arte y esa parte de la cultura, que fue lo que nosotros quisimos siempre como defender con el programa.
Ustedes empezaron con pregrabados, iban todos los sábados temprano, pero ¿cómo fue esa propuesta de grabar en vivo? Cuéntanos un poco, Mariana.
Bueno, cuando nos hicieron esa propuesta, que también acá el actor principal es Carlos nuevamente, él es quien nos llama y nos cuenta que hay dos espacios que se van a ceder en Uniminuto Radio. Uno era porque uno de los programas pues iba a pasar a podcast y el otro pues lo iban a abrir. Entonces él dijo, pues él como sabía cómo era el proyecto, que nosotros ya lo teníamos escrito, que algunas cosas pues digamos que nos faltaban, que ya era como la nueva estructura que Nancy les estaba mencionando, estos enfoques. Entonces dijo como, bueno, escriban la propuesta nuevamente, arreglen lo que tenga que arreglar y lo pasamos a sala de prensa ya de Uniminuto Radio. Y pues así fue, lo organizamos, y lo que decía Jessica, el documento es un poco extenso. Él lo revisó, pues fue director de Uniminuto Radio, y pues tuvimos la fortuna que les gustó mucho lo que nosotras estábamos proponiendo, y nos dieron ese espacio. Digamos que esta nueva experiencia ya era un poco más de compromiso, porque digamos cuando se hace un pregrabado, pues si tú llegas un poquito tarde, puedes grabar y acortas el tiempo, pero como ahí ya íbamos a hacer al aire todo esto, era la puntualidad, tener el material listo, enviarlo antes. Nos pasó curiosamente que la primera vez que grabamos, nosotras no teníamos ni idea que tocaba enviar el material, las cortinillas, la música por correo electrónico previamente. Llegamos allá y llevábamos nuestra memoria como la llevábamos antes a los pregrabados y nos dijeron, si no te envían, no van a poder grabar. Y pues el internet de la universidad no es que sea muy bueno, nos tocó así súper de afán intentar cargarlo, bueno, al final sí llevaba su computador, y lo pudimos hacer, pero entonces, claro, ese día fue nuestro primer programa al aire bajo presión total, pero gracias a Dios como que todavía pudimos manejar esos nervios y salimos al aire, y así empezamos nuestra experiencia. Desde ahí empezamos a grabar cada 8 días a las 10 de la mañana, y después nos enviaban ya los audios para después subirlos a como podcast a la página de la universidad.
El tema del podcast es que uno debe tomarlos como una práctica para empezar a trabajar en caliente, ya en el aire. Tomarlo con esa frescura de, ¿cómo eso se va a grabar? Se repita, no, porque nunca vas a manejar desde el aire. Eso es lo bueno también del podcast.
En todo este proceso que ustedes pues tuvieron ya pasando del podcast a pasar en vivo, a tener el enfoque de su programa, de ya saber, bueno, que el camino que tenían de Atenea, tuvieron que replantear presentación, cortinillas, tuvieron que replantear de pronto algo más de Atenea, Liliana.
Sí, pues obviamente como nosotros anteriormente lo teníamos como un tema de magazine de mujeres, y de ahí ya pasamos a la parte cultural, entonces obviamente nos tocó transformar, dejamos la cortinilla bajo el mismo ritmo, pero nos tocó pues obviamente cambiar las letras. Tuvimos la oportunidad también que, gracias a Carlos también, pues Leo también se ofreció, entonces dijo, no, venga, yo les edito mucho mejor la parte del sonido, del acompañamiento musical, y contamos también para las cortinillas de las secciones con nuestro compañero Andrés López, que es un hombre que tiene una voz espectacular, él también canta parte de su área profesional personal, él canta. Entonces todos esos cambios de cierta manera también hizo que Atenea subiera un poco más de nivel, se echaba un poco más profesional, y ya pues también eso obviamente nos ayudó muchísimo a que progresara el enfoque y nos hiciera más feliz.
Claro, sí, eso se nota.
Quisiera que también pues nos contaran un poco, Mariana, ¿cómo fue la experiencia de despedirse de Atenea, salir del programa, hacer la convocatoria, buscar sus reemplazos?
Bueno, esa experiencia es muy triste. Después de todo lo que les contamos, de lo que vivimos y de ese bebé verlo crecer y que ya estaba al aire y ya llevábamos tantos programas, pero ya era como, bueno, nos vamos a graduar y aquí no podemos dejar que el proyecto muera, porque sabíamos que si quedaba como en las manos equivocadas, posiblemente las personas que llegaran al programa no le iban a meter como ese amor que nosotros ya le habíamos metido, y era muy triste decir como, bueno, pues Atenea se va a acabar porque nos vamos. Entonces, en una de las ferias de la universidad que anualmente se estaban haciendo, donde se presentaban los programas y mostrábamos como todo lo que en sala de prensa, dijimos, pues bueno, vamos a empezar por este lado, y hicimos una planilla y todo, que Nancy la hizo, y pusimos como, bueno, les contábamos el proyecto a las niñas que pasaban, pues obviamente le contábamos a los chicos, pero queríamos que el enfoque de que continuaran mujeres pues siguiera igual. Entonces, cuando les contábamos a las chicas, pues como, bueno, inscríbete si te interesa. Las niñas que se interesaron, una de las primeras que llegó fue Tati. Entonces nos alegra de verdad todavía saber que tú estás en el programa, y tú te inscribiste, varias niñas se inscribieron, y algunas, digamos que las que ya se quedaron muy interesadas, nosotros las empezamos a invitar a los programas. Entonces, inicialmente fueron como invitadas, que entonces escuchaban la grabación de nosotras, que era lo que hacíamos, y después ya invitamos como para que hicieran intervenciones y empezaran como a soltar, porque sabíamos que igual el programa que íbamos a entregar iba a ser al aire, entonces no era tan fácil para las personas que lo fueran a recibir. Entonces, nuestro último programa fue muy nostálgico porque ya sabíamos que nos íbamos de Atenea, nos íbamos a graduar, y pues nuestra vida iba a cambiar, porque pues ya la experiencia de universidad, nuestra vida real era completamente diferente. Pero creo que en esto concordamos, muy felices que ustedes hayan seguido con el programa y que ya hayamos llegado a la emisión número 100. Entonces, que todas hemos aportado un granito de arena para que nuestro programa y nuestro hijo continúe creciendo.
¡Uy, cuál linda!
Hoy en Atenea, lo curioso.
Bueno, y les contamos a todos nuestros oyentes que ya que estamos hablando de radio y de cómo empezó este hermoso programa, Isa nos trae algunos datos curiosos sobre la radio. Cuéntanos, Isa.
Claro que sí, Tati. Como este es un programa especial, vamos a contarle a todos nuestros oyentes datos curiosos de la radio. Bueno, la primera de ellas es que la primera emisión en la historia de la radio se realizó en Massachusetts, Estados Unidos, en 1906. La segunda es que en 1922 surge la radio comercial con el fin de emitir spots publicitarios, pero un año más tarde se empiezan a emitir programas de narraciones e historias. De ahí el origen de las radionovelas. El tercero de ellos es que es el medio de comunicación más antiguo por su bajo costo y por su popularidad. Además, es uno de los canales con mayor extensión en el planeta. También les cuento que el 1 de febrero de 1940 aparece la Radio Nacional en Colombia durante el gobierno de Eduardo Santos como un espacio en el cual se fomentaría la cultura nacional.
Bueno, ya que estamos hablando de las cosas curiosas, también a nosotras, y estoy segura que a los oyentes también les encantaría saber qué fue lo curioso que ustedes pudieron vivir durante este tiempo que hicieron el programa dentro de la universidad, ¿no? Como esas experiencias de pronto buenas, porque pues uno piensa que tiene muchas experiencias buenas, pero también no tan buenas. Entonces quisiera pues que nos contaran de pronto algo que hayan vivido en verdad, que haya sido parte de ese tiempo de Ateneas en la U, en la U literal, en la universidad.
Bueno, yo me acuerdo que cuando pasamos a hacer los programas al aire, una vez estábamos conversando en la mesa de trabajo y la productora nos habló por interno y nos dijo: chicas, se me bloqueó la consola, no funciona, nada funciona, necesito que improvisen y hablen. Y eso no estaba en nuestro guión, no estaba en nuestro libreto, ahí iba una pausa musical y yo no sé cómo hicimos, pero empezamos a hablar entre nosotras y a tratar de improvisar lo más que pudiéramos mientras se solucionaba ese problema. Eso también nos sirvió mucho para soltarnos. Eso fue curioso, que nos gustó mucho. ¿Qué otra anécdota? No,
y ese momento fue chistoso, porque aparte uno le das como risa porque no sé qué hablar. Y hablamos muchas cosas como no sé, como que en ese momento no miramos si tenían sentido o no tenían
que yo no sé qué la otra, sí, yo también concuerdo, no sé, teníamos que sacar las palabras.
Bueno, y dentro de las que yo me acuerdo, hubo un programa que yo estaba hablando y no sé qué me estaban diciendo, o era Jessica o Nancy, y a mí me dio de todo porque no les entendía qué me estaban diciendo, y claro, me empecé a desconcentrar y yo seguía hablando, pero la seguía mirando. Y eso nos pasó en varios programas, no solo a mí. Una vez Nancy también le pasó que nosotras con Jessica, creo que fue que empezamos a hablar, y Nancy nos miraba como, me están desconcentrando, y pues uno al aire, obviamente como no hay cámaras, pues nadie sabe lo que uno está haciendo, las muecas de atrás, entonces esas cosas pasan, y yo era, en la mía me dieron muchos nervios, pero yo seguía hablando, y cuando ya me cerraron, ahí sí me pudieron decir, y yo, o sea, ese día casi las mato, porque qué oso, donde yo casi que me tocaba parar, ¿qué es lo que me están diciendo para poder seguir? Pero esas cosas
que
me pasaron.
Y sabes qué, me acuerdo también que yo a veces, ellas estaban con su tema y empezaban, bueno, la feria del libro, no sé qué trata, y yo empezaba con mis preguntas corchadoras. Entonces, preciso esa parte como que no la habían consultado, o sea, yo, entonces, Jessica, entonces en la feria del libro, el pabellón, no sé qué, cómo va a ser, o donde, y ya apenas me miraban como que querían ahorcarme hasta que también me dijeron, usted no va a preguntar nada.
Solo limítese al guión.
Limítese al guión.
Total.
Atenea en la U se pone en tus zapatos. Hoy en los zapatos de...
Alone,
Bueno, y hoy en nuestra sección en los zapatos de, nos ponemos en los zapatos de todas las personas que ya están a punto de graduarse o de las personas que ya están saliendo de la universidad. Es por eso que queremos que nuestras invitadas nos cuenten, bueno, después de saber toda la historia de la universidad, de Atenea, qué ha sido de sus vidas después de salir, de haberse graduado, si están haciendo algo afín en la carrera que escogieron.
Sí, estoy haciendo varias cosas respecto a mi carrera. Yo le di un enfoque social, comunicación para el cambio social. Trabajo con fundaciones. Soy cofundadora de una organización sin ánimo de lucro en Montera. Y nos enfocamos en todos los temas de emprendimiento, educación, medio ambiente. Y yo lidero la parte de comunicaciones, todo lo que tiene que ver con estrategia, redes sociales. Yo, digamos que tuve el privilegio de ejercer mi carrera antes de graduarme. Trabajé para un medio de comunicación radial, una cadena radial pues grande del país. Entonces, tuve como mucha experiencia en temas digitales y lo enfoco también en comunicación digital. Soy voluntaria también de la Dirección de Juventudes del municipio de Mosquera. Tengo un semillero que se llama el Semillero de Comunicaciones, donde enseño todo lo de la carrera a estudiantes de 14 a 18 años que quieren hacer sus horas de servicio social, las hacen conmigo y vemos un paso por todo lo que yo vi todo lo que yo viví durante la carrera de comunicación social. Y uno de esos módulos claramente es radio y es uno de los que más nos gozamos porque es volver a recordar cómo se hacen los guiones, volver a improvisar, volver a chequear emisoras y aprendemos mucho, mucho con ellos. Así que a eso me dedico. Ah, bueno, también hago también parte de una alianza que se llama Jóvenes Políticos de Colombia y también estoy en la coordinación de comunicaciones. Ahí lo que hago más es apoyar el tema de diseño de piezas gráficas.
¿Cómo es la vida después de la U? Pues obviamente se siente un descanso tremendo porque pues cuando tú trabajas, estudias, tienes un hogar, pues es un peso tremendo y más con un proyecto radial, es un peso tremendo, pero igual se extraña también ese tema. Ya estando uno afuera, mira que no se deja de sentir igual la ansiedad, porque de pronto, a diferencia de pronto del caso que nos estaba comentando Jessica, ella tiene la fortuna que ella ya venía trabajando en el medio, ya sale muchísimo más preparada y con más oportunidades en cierto modo. Pero cuando tú, que es lo que pasa comúnmente a muchos, no has trabajado en ningún campo de comunicación, se siente muchísima ansiedad. Ya pues en ese caso, ya uno tiene que enfrentarse a nuevos retos, a nuevas cosas, como me dice un querido colega mío que también es egresado de La Minuto y trabajó también en Radio Uniminuto. El 5% de lo que tú hagas es lo que te enseña la universidad, ¿no? El 95% tú lo tienes que aprender en campo y lo tienes que aplicar ahí. La experiencia no sale prácticamente de la universidad, eso es básicamente solo teoría. ¿Qué les puedo decir? De pronto que uno, que he aprendido es que uno tiene que ser autodidacta, en este caso. Hay muy buena demanda, pero infortunadamente exigen las empresas que... La típica, ¿no? Que no es solamente en este campo, sino en todos, ¿no? Que sea de 18 a 28 años, con 8 años de experiencia, un magíster y tipo de cosas. Se enfrenta uno a ese tipo de situaciones, entonces ahí he aprendido que me ha tocado ser autodidacta. Pues también conté con la fortuna de tener un compañero, un amigo, un colega que tiene su empresa, montó su empresa y él fue como el que empezó a involucrarme en el tema de marketing digital también. Hubo un tiempo que estuve manejando una campaña política pues para votaciones de concejal y estuve manejando también empresas particulares, también manejándoles toda la parte de redes sociales, de contenidos para la página web también. En este momento no estoy ejerciendo como tal, estoy independiente, estoy también creando fanpage o lo que salga por hacer en la parte de marketing digital o en la parte de comunicación organizacional. Y estoy en este momento en un voluntariado con un medio de comunicación independiente que se llama Zona Captiva. Estoy en la parte de redacción y caricaturista.
Bueno, en mi caso, yo cuando estaba pues a punto de graduarme estaba trabajando en algo completamente diferente a la carrera, pero tuve la fortuna de entrar a trabajar en la Casa de la Cultura del municipio donde vivo, en La Calera, Y pues estoy muy contenta porque sigo trabajando como en la parte cultural, entonces como que todo esto que vivimos y trabajamos en nuestro programa, pues ya lo estoy viviendo en la vida real. Actualmente ayudo a hacer algunas presentaciones de las muestras artísticas que se hacen con los niños, porque ahorita pues estamos manejando todo el tema de la virtualidad. Manejo un programa de gestores y creadores culturales y digamos que he podido aplicar muchas cosas de las que vivimos en la universidad, pero lo que decía Lili es completamente cierto, que uno lo que experimenta en la universidad cuando sale es completamente diferente. Al principio no es tan fácil, pero digamos que cuando uno empieza a hacer lo que le gusta y lo hace con amor, pues como que va fluyendo. Y también con mi esposo tenemos una empresa, un emprendimiento, y hacemos agendas personalizadas, pocillos, todo eso. Entonces yo le ayudo mucho con la parte digital en cuanto a los posts, todo lo que vamos subiendo a redes sociales. Entonces soy la community manager de mi propia empresa. Entonces, y pues lo que va saliendo, uno lo apoya y ayuda en todas esas cosas.
Bueno, por mi parte, sí, cuando uno sale de la universidad hay un descanso. Y más, por ejemplo, que yo era ama de casa, tengo niños pequeños, entonces el hecho de como volver a tener el tiempo con mi familia fue fantástico. Pero sí siento uno como ese vacío, ¿no? Como que, ay, algo me falta, como que yo iba a los sábados, como que tenía ese estrés y esa presión, y es hasta chistoso, porque llego ahora, yo pasaba de derecho un día, o dormía 3 horas, 4 horas, ahora no me puedo trasnochar porque eso es terrible, me enfermo. Entonces como que uno como que se acostumbra a todo eso. Desde que hice mi carrera, siempre he estado en una farmacéutica, muy reconocida, que no puedo nombrar. Y trabajo como asistente de mercadeo. Entonces en esa parte igual lo que yo me doy cuenta es que nuestra carrera es muy transversal a todo. Entonces siempre nos dicen, es que no tiene campo de acción, es que lo que pasa es que tú tienes que basarte en que tienes que hacer radio, en que tienes que hacer periodismo, en que tienes que hacer muchas cosas que a veces uno dice, ay, sí, no, si yo no voy a hacer esto, si yo no voy a hacer lo otro. Y no, la carrera es transversal porque en toda área de una empresa pues necesitas comunicaciones. Entonces digamos que mi desarrollo es como más comunicación organizacional, a pesar de que ejerzo mi cargo como asistente de mercadeo, tengo muchos temas administrativos como tengo muchos temas comerciales, y en ese campo del manejo de la parte administrativa, o de la gente administrativa, con el manejo de la parte comercial, hacer entender a la parte comercial el manejo de la parte administrativa fue un poco difícil. Entonces, a raíz de eso, y pues con mi jefe, lo que hemos hecho como para desarrollar los temas que yo vi y lo que aprendí en mi universidad y en mi carrera, estamos haciendo estrategias para que la gente empiece a entender más los procesos, tanto los administrativos entiendan los procesos comerciales como los comerciales entiendan los procesos administrativos. Entonces hago charlas de sensibilización a la fuerza de ventas con los procesos administrativos, lo cual pues reduce indicadores en productividad, que ha servido muchísimo. Entonces esos son los temas que he estado, y pues con mi familia, dedicando todo ese tiempo que uno así diga que no pierde cuando está estudiando, del tiempo que le dedica a la familia. Y pues eso es lo bonito cuando uno sale, esa satisfacción de que yo ya hice mi profesión y la tengo, y es un adicional a tu hoja de vida para seguir adelante y luchar pues por las cosas que quieres más.
Sí, eso es así. Pues en mi, pues estoy muy, me siento muy reflejada con lo que tú dices, porque yo también tengo 2 hijas. Pues también como para conocer un poquito todo lo que ustedes hicieron, yo vi el primer programa, pues el que está en la página, no sé si fue como tal el primer programa que hicieron, pero lo escuché. Me parece muy curioso, y lo que les voy a pedir en este momento es basado en ese primer programa, porque lo que yo escuché era que el primer programa hablaba de los inicios de la etapa de la vida.
Ay,
y ustedes hablaban de las pautas para enfrentar un mundo laboral. Entonces quisiera saber si esas pautas que dijeron en ese programa, ya que empezaron y se enfrentaron a ese mundo laboral, sean las mismas, de cómo enfrentarse uno en verdad a ese mundo laboral, ya que ustedes lo han vivido desde que salieron de la universidad.
Ese programa, yo me acuerdo que lo hicimos porque queríamos exactamente cómo comenzaba uno a tantas cosas, que creo que el programa siguiente, los dos programas, un programa fue también como de miedos, y ahí abordamos parte de esto de los inicios. Yo digo que son muchos contextos, de acuerdo a cómo tú estés, lo que yo te digo. Entonces yo digo que cuando están esas etapas, lo primero es porque cuando tú empiezas como a buscar trabajo, por ejemplo, lo que estamos hablando de que es salir, y lógicamente cuando tú estudias tu carrera, lo que más anhelas es ir y hacer esa labor, esa profesión, enrolarte en lo que tú estudiaste, y es un poco difícil. La fortaleza de empezar a mirar hasta dónde yo soy capaz, y de ir a enfrentar una entrevista y de decir si yo soy capaz de decir esto, o decir, si a mí me dicen, venga, pero es que aquí usted tiene que manejar X o Y programa, de yo poder decir, sí, yo lo puedo manejar, porque no lo sé manejar, pero yo aprendo, o yo lo sé hacer. Es esa seguridad, yo creo que en esas pautas que damos era como la seguridad a la que tú puedes llegar para enfrentarte y poder luchar por ese puesto de trabajo o por esa labor que tú quieres desarrollar. En esa parte yo creo que pues diría que no hay ningún cambio, que eso es como la parte que debemos fortalecer con esas pautas que hemos dado. No sé qué piensan mis compañeritas.
Bueno, o más bien como, ya que pues es un poco complicado también que recuerden ese tip. Programa, como un tip, sí, como un consejo a todas las personas que ya están a punto de enfrentarse a esa situación.
Bueno, pues no sé si sea un consejo, pero me pasó a mí, y es como no renunciar por aquello que uno quiere, y que la línea o lo que tú le das la vas encontrando en el camino. Yo soñaba con trabajar para Google, haciendo radio, trabajando en un medio radial, y después me di cuenta que realmente no era lo que quería, pero aún desde la misma rama de la comunicación. Y esa es la ventaja que nos da la comunicación, que es tan diversa y que hay varios campos en los que te puedes enfocar. Me di cuenta que me encanta lo social y lo político, y trabajo aún todavía en eso, por lograr ese sueño. Entonces, ¿cómo persistir? Y aunque hayan situaciones, diversidades, como que digan, no, hay que seguir empujando, hay que seguir remando. Y esta es una carrera muy competida, no les voy a negar, les voy a decir, sí, van a encontrar trabajo de una vez, pero, y qué fortuna quienes lo puedan hacer, pero es un campo muy difícil y es un trabajo muy competido, pues porque hay muchos colegas que también hacen lo mismo, y que ahora nos piden muchos perfiles en uno solo. No piden solo un comunicador social, sino piden que ese comunicador social sea diseñador, sea publicista, que sea un marquetero. Entonces son como muchas cosas que están el mercado ahora pide.
Bueno, dentro de esto, yo creo que es hacer lo que uno quiere, pero no alejarse de la realidad, porque hay personas que se cierran mucho a lo que decía Jess al principio, ya quería algo y uno no, si no es en radio, mejor dicho, yo no trabajo. Y manda uno 1000 hojas de vida, y muchas veces esas oportunidades no se abren, sino se te van abriendo otro tipo de cosas. Entonces es como también abrir la mente y como las oportunidades a otras cosas que nos pueden llegar. Yo tampoco me imaginaba que iba a terminar en el trabajo en el que estoy. No hago 100% cosas de comunicación, pero sí las hago. Entonces digamos que es también uno abrirse esa oportunidad de pronto en este campo laboral también voy a crecer de alguna manera. Y así como puedo aplicar lo que aprendí en la carrera, voy a aprender muchas más cosas. Entonces, el consejo que yo les daría es como abrir un poco más la mente, sí hacer lo que uno le guste, porque pues tampoco es trabajar en lo que le tocó, pero sí abrir esas oportunidades y que puedan aplicar. Lo que les hemos dicho es, la comunicación se puede aplicar en todo. Entonces, ustedes de alguna manera van a encontrar la manera de aplicar todo lo que les gusta, todo lo que aprendieron en el trabajo al que lleguen.
Y Liliana, ¿qué consejo les puede dar a nuestros oyentes?
Bueno, yo realmente diría que más a los que están finalizando la carrera, yo lo haría desde el principio de la carrera. A mí me hubiera gustado haber tenido algún padrino o alguien que me hubiera orientado desde el principio de la carrera, porque realmente uno comete muchos errores y pierde a veces muchas oportunidades porque uno no, y más de pronto en el caso mío, que soy ya más madurita, siempre uno, hay cosas que le hace falta, pues que alguien lo oriente, que alguien le diga. Yo pues inicialmente les diría que no se queden sin buscar desde un principio donde aplicar sus conocimientos. Y aparte de la práctica profesional, que es una excelente oportunidad, busquen otras alternativas como por ejemplo los voluntariados. Es muy bueno para aplicar. Entonces, no sé, si estás haciendo tu práctica profesional en comunicación organizacional, entonces búscate algo en comunicación para el cambio social o algo en manejo de redes. Con eso vas a ir fortaleciendo otro tipo de habilidades pues para desarrollar también la profesión en otros campos. Les diría también que se especialicen en una rama, ¿sí? O bien sea en un conocimiento específico o algo de su función. Por ejemplo, en el caso de Jessica o en el caso mío, no sé, en el caso de Jessica, que le gusta mucho la música, entonces que se especialice mucho en música, cosa que apunte a ser una especialista en música en el campo de la comunicación.
Pues igual todo lo que ustedes nos dicen es súper importante para todos nosotros, pues nosotras que ya estamos como a punto de finalizar la carrera, y sé que muchos de nuestros oyentes hacen parte de la comunidad de Uniminuto, que también está en ese proceso de ser profesional, de finalizar, y pues obvio lo que todos queremos es salir de la universidad y poder pues enfocarnos en la labor que nos gusta y pues obviamente basados en nuestra carrera. Aquí podríamos seguir hablando muchísimo tiempo más con ustedes, porque pues conocer la historia de Atenea, saber cómo ha sido, cómo va hasta el momento y todo lo que ustedes nos pueden aportar, pues es súper valioso para nosotras. Definitivamente invitar a toda la comunidad Uniminuto, a las personas que están estudiando virtual a distancia, que vean que sí se puede, hay que hacer un sacrificio, sí, pero pues están súper invitadísimos a ser parte de todos estos proyectos que pues nos dejan una experiencia no solo para nuestra carrera, sino también para nuestras vidas. Entonces, únanse con nosotros, únanse a todos estos programas de radio, están súper invitadísimos todos. Es una experiencia súper maravillosa y lo pudieron escuchar en lo que ha sido este programa del día de hoy.
Bueno, chicas, y les queremos agradecer por haber compartido este tiempo, por haber contado pues cómo ha sido su experiencia, por decirle a nuestros oyentes pues qué ha sido de la vida de ustedes. Les agradecemos de verdad que hayan podido estar acá.
Tati, a ti muchísimas gracias, de verdad un placer estar nuevamente en Atenea y ya desde el otro lado como invitada. A ustedes muchas gracias por mantener el programa, por seguir ahí. Qué rico que hayan quedado ustedes, que son las personas que también aman esto que se llama radio y todo este proyecto que ha sido maravilloso y que me encanta que hayan tenido una experiencia también muy linda con Atenea. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y por darnos este espacio como para recordar tantas cosas bonitas que vivimos.
Sí, muchas gracias de verdad por la oportunidad, por volver nuevamente, eso, volvieron esos recuerdos. Entonces hoy también fue, es algo como medio nostálgico, pero también muy gratificante y muy chévere porque sentimos que hicimos bien la tarea.
Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos que cuando Atenea haga programa número 200, estemos las 8 invitadas con el nuevo grupo que lo herede, pero realmente es muy gratificante ver que todo esto ha traído frutos y les deseamos lo mejor en lo que les falta de la carrera y ya en sus vidas profesionales, y lo que les podamos ayudar, aquí estaremos.
Total.
Nada, pues creo que mis compañeras ya lo dijeron todo, de verdad, mil gracias por habernos invitado nuevamente. Es para nosotros gratificante ver que el nombre de Atenea aún sigue al aire y pues nada, sí, esperamos que ojalá siga en curso, y pues para ustedes en buena hora, ojalá que también no les quede tan difícil como de pronto le tocó a Nancy, que fue la reclutadora, el tema de conseguir a las siguientes voces de este programa. Ojalá, de verdad, les deseamos muy buena suerte y a ustedes también, pues obviamente en su carrera profesional, ojalá que puedan seguir con lo que ustedes están enseñando desde su carrera.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que si quieren escuchar los primeros inicios de Atenea y todos los programas que acabamos de mencionar durante el transcurso del día de hoy, pueden buscarnos en www.uniminutoradio.com/Atenea en la U. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos en una próxima Atenea. Chau, chau.
Chau, chau.
Chau.